Comisión para la Decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Bienvenido a la audiencia de Desde la Botica, programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
Oigan bien, que todos los santos llegan.
Con Diego Bernal en la producción, agradecemos su sintonía. Hace ya varios años tuvimos el privilegio de conversar con uno de nuestros egresados, un egresado notable que tomó un área de ejercicio de su profesión más social, relacionado con salud, consumo de sustancias y sociedad. En aquella época él pertenecía y participó como fundador de un grupo que tuvo una gran difusión, que se llamaba Échele Cabeza Cuando Se Dé en la Cabeza. Se trata de el químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, Julián Molina. Ahora Julián está en otra actividad muy interesante, muy cercana también con nuestra universidad, y por eso hemos querido invitarlo nuevamente para que converse con nosotros y compartir con ustedes, amable audiencia, estas experiencias de nuestros egresados. Julián, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido siempre a nuestra radio, aquí a su casa, a la Universidad Nacional de Colombia.
Ok, profe Ilbar, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo también a toda la audiencia que en este momento pues estaba pendiente, que siempre ha estado pendiente del programa. Y pues no, nada, dispuesto a conversar como en el avance de este tipo de temas que he venido desarrollando de manera como profesional ya desde hace un buen tiempo.
Bueno, ¿cómo fue esa transición? Describamos un poquito, échele cabeza, ese proyecto, creo que continúa. Pero usted fue una persona muy activa, protagonista dentro de este grupo. Para recordar un poquito a la audiencia de qué se trataba ese proyecto, ese plan que se estructuró y tuvo una actividad, y ha tenido una actividad importante.
Este proyecto realmente comenzó pues con una organización no gubernamental, con la cual, digamos, se tenían estos intereses de abordar el tema de consumo de sustancias psicoactivas desde la salud pública y con una perspectiva mucho más innovadora y como yendo un poco en contravía del paradigma de la guerra contra las drogas. Uh-huh. Y pues el proyecto en general trataba pues de un servicio de análisis en el cual las personas usuarias de sustancias psicoactivas podrían llevar sus muestras y pues a través de esas muestras que se recogían a través de intervención de eventos o en un punto fijo en donde se hacía la recolección, se hacía un análisis en donde se le daba alguna información acerca de los riesgos asociados a la persona, se le informaba de la composición real de la misma, y pues más adelante esto vendría a nutrir un sistema de alertas tempranas. Entonces, pues como el profe indica, yo ahora pues tengo mi propia organización, se llama Consultoría Especializada en Drogas, Salud y Sociedad, y siguiendo por esta línea me he especializado también desde un enfoque de reducción de riesgo y mitigación de daños para trabajar con poblaciones sobre todo altamente vulnerables que ya tienen un nivel de abuso de ciertas sustancias, como son, por ejemplo, los habitantes de calle.
Uh-huh. Julián, yo quiero que conversemos un poco, una reflexión social del consumo de sustancias, porque uno mismo tiende como a satanizar, a estigmatizar a las personas que consumen. Pero usted que ha estudiado tanto este asunto y ha vivido ese escenario con otras profesiones, ¿cómo debería ser la manera adecuada de abordar esta condición de consumo de sustancias que parece más, me parece a mí, desde una perspectiva más de la condición humana misma, enfrentarlo y abordarlo, porque generalmente se estigmatiza, se segrega, se castiga, se aparta esta población que ya se, que entra en una condición de disfunción social. ¿Cómo es el enfoque que sería interesante compartir con nuestra audiencia para lograr también un poco de comprensión de la comunidad en general de estos grupos de población?
Okay, bueno, primero pues es indispensable decir pues que mi visión crítica respecto al fenómeno parte como de mi formación como químico farmacéutico. Esa formación técnica y profesional pues me conllevarme a una visión un poco más desde la salud del tema, y al mismo tiempo digamos como mi interés y mi acercamiento a las ciencias sociales de manera como empírica y por interés personal, que me conlleva como a mezclar ambas visiones. Y en ese sentido pues yo realmente veo que han habido un avance a nivel mundial, por lo menos en cuanto al tema pues de que algunos países o algunos estados de algunos países como en Estados Unidos han avanzado en el tema de asumir esto como un asunto de salud pública. Sin embargo, se me hace que pues hace falta avanzar mucho más, y es el asunto de que cuando se asume el tema como salud pública, pues también digamos de alguna manera hay un sesgo, porque como decía el profe Ilbar, el asunto es que son unas prácticas sociales que no siempre terminan en una persona enferma, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de consumidores y usuarios de estas sustancias que no tienen y jamás van a tener un problema de salud derivado de su consumo. Entonces, en ese sentido, pues digamos que habría que diferenciar entre los problemas realmente asociados a las características de la sustancia, al tema inherente en sí mismo de la intensidad, las frecuencias, todo el tipo que va relacionado con la salud, y otra cosa muy distinta que es los riesgos o los daños asociados al contexto ilegal que hay de este tipo de prácticas, ¿no? O sea, sería muy distinto y sería mucho menos dañino, creo yo, donde este tema de la prohibición se modificara y se pudiera analizar el fenómeno desde una perspectiva social, digamos, menos estigmatizada, y al mismo tiempo ir retroalimentando con el tema de salud pública. Entonces, digamos que ese es como el criterio que yo manejo a la hora de abordar cualquier tema relacionado con consumo de sustancias.
Sí, nosotros, bueno, en la asignatura y el, por lo menos, introducirnos en el tema de salud pública es una actividad prácticamente en el programa de farmacia reciente, ¿no? Porque lo hemos explicado en este programa de radio, hay una predominancia, una hegemonía de la perspectiva biomédica, o sea, de una disfunción de un órgano, de la fisiología del cuerpo humano, que es una manera de abordar salud y enfermedad. Pero salud tiene precisamente la complejidad de entender salud. Está centrada en esa dimensión tan plurifacética desde lo antropológico, lo social, lo económico, lo político, y por eso le comentaba yo en mi reflexión que hay personas que consumen sustancias pero no entran en una disfunción, o sea, siguen socialmente funcionando. Por ejemplo, el consumo de alcohol es un ejemplo de con gente que consume muchísimo, casi que todo el mundo consume alcohol, y a algunos entran en disfunción, pero hay una mejor comprensión por parte de la comunidad en general frente al consumidor de alcohol que comparado con el que consume otra sustancia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es, por ejemplo, la situación en el mundo en general, en el cual se llega a describir que el consumo de estas sustancias prohibidas es un problema de salud pública, no un acto más asociado a una actividad de delincuentes? Bueno, pues ahí está, tiene sus matices del tráfico y demás, pero sí, pero al usuario se lo acoge el sistema de salud, por ejemplo, como una persona que tiene un problema de salud y es atendido como tal.
Sí, digamos que este avance en los temas de asumir el fenómeno como un asunto de salud pública, pues también conlleva que, como le comentaba, a ese sesgo de que asume que todo usuario es un potencial enfermo, ¿no? Lo cual, pues, hasta cierto modo y por un cierto tipo de poblaciones podría llegar a ser cierto, pero pues digamos que en el tema de asunto de consumo de sustancias psicoactivas no se pueden generalizar, sino que hay particularidades, hay diferentes poblaciones de consumidores, cada sustancia es una sustancia con riesgos y con elementos de salud asociados totalmente diferentes. Y en sí misma, el acercamiento de la sustancia con la persona prácticamente que se vuelve al mismo nivel subjetivo de cada persona. Es decir, la persona en su comportamiento con las diferentes sustancias tiene diferentes formas de poder o no comportarse, con lo que conlleva que su riesgo sea mayor o menor. Y pues en ese sentido, digamos que yo también he sido un poco crítico, porque prácticamente el tema de abordaje desde la salud pública revela en sí mismo que el término mismo es de salud pública o de basado en evidencia, que se utiliza mucho ahorita desde los temas de salud pública, es un gesto vacío. Es decir, yo desde mi experiencia me he dado cuenta, por ejemplo, que los grupos, las personas, las organizaciones que vienen trabajando el cambio de paradigma, por ejemplo, son personas que no tienen mucho conocimiento en temas de salud pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, prácticamente seguían por unas políticas o intereses, pues ya sea como del gobierno de turno o en el caso de hoy en día, que es muy común, la ayuda de la cooperación internacional, en donde prácticamente muchos modelos precisamente de que se aplican en Europa del cambio de paradigma, es decir, todo lo que tiene que ver con reducción de riesgo y daño, se hace la colombianada, como suele suceder, de tratar de aplicar y de amoldar esos modelos y de ajustar las necesidades a esas necesidades, ya sean políticas o técnicas de este tipo de cooperantes internacionales o de gobierno de turno. Y es por esta razón que, por ejemplo, en este momento, en donde hemos tenido como un retroceso en las políticas a través del regreso del uribismo al gobierno, todos estos proyectos de avanzado e innovación han quedado estancados, y dentro de mi visión es porque no se ha dejado una capacidad instalada dentro de las comunidades que han querido trabajar el tema desde otra perspectiva, ¿sí? Háblese de universidades, háblese de municipios, háblese de poblaciones mismas de consumidores. Y en ese sentido, digamos que es el enfoque que yo trato de trabajar desde mi organización. O sea, yo ya no quiero trabajar como con esa, es gracioso, pero es esa dependencia que se genera con los recursos gubernamentales o no gubernamentales, y deberíamos empezar a dar capacidad instalada en las comunidades, trabajando directamente con proyectos que puedan ellas sostener y que puedan retroalimentar y tener metodologías para dar una continuidad a estos proyectos.
Vamos a la pausa musical. Por sugerencia de Julián, estuvimos de acuerdo en compartir con ustedes esta producción musical maravillosa de la década del 70, la época de la Fania All Stars, esa ópera latina que denominan Homie, magnífica obra de aquel momento. En el año 72, Larry Harlow, que era el pianista, uno de los pianistas que conformaban la Fania All Stars, el judío maravilloso, se le ocurrió crear una ópera en conjunto con otro de los miembros de la Fania All Stars, Justo Betancourt, el Cheo Feliciano, Alberto Santiago, el Conde Rodríguez, Celia Cruz. Y estamos compartiendo con ustedes una de las piezas musicales de esta producción del año que se volvió real y fue fruto del año 1973. De esta ópera latina están escuchando y compartimos con ustedes Cari Caridad.
Caridad. Oye, qué rico, bebé.
regresamos a Desde la Botica, conversando con nuestro invitado, nuestro colega egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Julián Molina, compartiendo con ustedes estas reflexiones respecto a esa condición y esa característica de los seres humanos del consumo de sustancias. Ya describía Julián, pues, estos bandazos que da la política de consumo de drogas en nuestro país. El magistrado Carlos Gaviria, esa lucha por ejemplo, Julián, legitimar y legalizar la dosis mínima, y esa derecha extrema que la condenaba y le parecía con mil salves y bendiciones y persignadas, les parecía que era una contribución al consumo, es decir, y eso generalmente uno cuando conversa de eso, ahora que estaba preparando este programa, le describía cosas a algunos colegas, amigos, profesores, y miraban así como con cierta duda, por ejemplo, que usted propusiera, que seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar, un elemento para el consumo, ¿no? ¿Cómo, bueno, ya descrito un poquito, pero cómo ve esa situación de los diferentes gobiernos, la avanzada extraordinaria de Carlos Gaviria Díaz con la dosis mínima, la legalización de la dosis mínima, y este retroceso a condenarla, a perseguirla? ¿Qué ha ocurrido con todo eso? ¿Qué impacto ha tenido? Usted que se mueve en ese medio y en esas revisiones y reflexiones, ¿cómo los podría compartir con nuestra audiencia?
Okay, profe, pues en principio, como ya veníamos comentando, yo soy una persona que cree mucho que precisamente cuando el conocimiento y la tecnificación de las prácticas se llevan al nivel de la comunidad o de las poblaciones que realmente se ven inmersas en este tipo de dinámicas, y se logra, digamos, apropiar estas técnicas o estas metodologías o este tipo de cosas, es en donde un proyecto puede, digamos, tener realmente un impacto a nivel social y puede mantenerse en el tiempo. Independientemente del gobierno que sea, el tema de estar haciendo lobby a nivel, digamos, las altas esferas, de tratar de influir en la política pública y demás, pues es un trabajo que hay que hacer, pero al mismo tiempo, dentro de mi labor como investigador, me he dado cuenta que al acercarse, por ejemplo, a las instituciones, a las comunidades, siempre encuentra uno a la persona interesada, ya sea el funcionario de bajo perfil, entre comillas, sea la alcaldesa, sea una persona que trabaja directamente con las comunidades, que haya la manera de buscar algún pequeño recurso para ir construyendo poco a poco algún proyecto o ir sensibilizando dentro de los cambios que hay que hacer en este tema de drogas en las comunidades. Y lo mejor de todo es que pues también se personalizan estos proyectos. Entonces, digamos, yo soy de la política que piensa más que, independientemente del gobierno, la política de turno, lo que hay que seguir es una continuidad de trabajo con la comunidad, de una innovación dentro de las estrategias, las metodologías, y sobre todo involucrar el tema científico con el tema social. Entonces, digamos que dentro de mi experiencia profesional como QF, también he trabajado como en el área de vigilancia tecnológica. Sí, esto fue una puerta con la que me conllevó, por ejemplo, ahorita a estar trabajando en tecnologías, como el profe lo comentaba, basadas con una perspectiva en la reducción del daño, tecnologías que aspiran en algún momento a aportarle a comunidades problemáticas en su consumo para reducir el impacto directo en salud, o inclusive en un futuro, cuando estemos hablando de un cambio radical en el sentido, por ejemplo, de la regulación de las sustancias psicoactivas, en donde, digamos, esa tecnología es importante para realmente llevar a que en el momento que esas sustancias puedan ser accesibles para el público de una manera legal, al mismo tiempo el impacto en su salud se reduzca y se tenga premeditado esta reducción del impacto en el consumo, por ejemplo, de cannabis, ¿no? O sea, hay que mirar, por ejemplo, que no se trata solamente en sí mismo de la legalidad o la ilegalidad, porque, por ejemplo, hablando del alcohol, a pesar de legal, es una de las sustancias que tiene más problemas de salud pública. Uh-huh. Yo, digamos, dentro de mi fuerte es he investigado en el tema de cocaínas fumables tipo bazuco. Uh-huh. Y yo tengo como un dicho que es el siguiente: o sea, en Colombia mucha gente más se toma lo del mercado, sí, que lo que la cantidad de gente que se fuma en bazuco lo que se roba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí. En ese sentido, es un tema de salud pública bastante importante. Y con la marihuana, ¿qué podemos ver? Podemos ver que mientras hace un tiempo era la mata que mata, ahora estamos pasando el problema de que es la mata que lo cura todo.
Sí.
Entonces empezamos a ver una gran cantidad de difusión de información, alguna muy verídica, otra no tan verídica. Entonces empieza ya el contexto legal a generar sus propias problemáticas respecto al consumo de una sustancia que antes era ilegal. Entonces, uh-huh. es nuevamente un acercamiento muy particular y un trabajo permanente y muy técnico con las comunidades.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo ha sido el panorama? Yo recuerdo, en Salud Pública se describe el consumo de dos sustancias y respecto al riesgo biomédico que produce el consumo de esas dos sustancias, se abordan dos perspectivas que se refieren a tabaco y alcohol. Por ejemplo, la evidencia en el consumo de tabaco hace que el médico, el profesional de la salud, recomiende cero consumo. Es decir, porque consumir uno, dos, tres, cuatro cigarrillos tiene un impacto en los resultados en salud en el tiempo que casi no tienen diferencia con el número de cigarrillos que se fume. Uh-huh. Y en cambio el alcohol tiene una perspectiva de aceptarlo y en un consumo moderado de alcohol. Uh-huh. Yo recuerdo haber estado en actividades interdisciplinarias de la Universidad Nacional en algunas zonas de Bogotá, en la localidad de Engativá, y había unos sociólogos que con la comunidad y con fumadores, con consumidores de tabaco, le recomendaban moderar el consumo. O sea, pasaban por encima de esa recomendación tan dicotómica de cero consumo. ¿Listo? ¿Cómo? Es decir, estos pocos minutos nos va a tocar seguir conversando una segunda parte, Julián. Okay. Porque ya el tiempo se va terminando. Pero podemos brevemente describir ¿cuál sería la recomendación en estos tres minutos que nos quedan respecto a ese enfoque de cero consumo o consumo moderado?
Listo, pues, profe, como le comentaba, yo tengo la perspectiva de que lo que hay que hacer es, para llenar de contenido y dejar que el tema de basado en la evidencia sea un gesto vacío, se trata de particularización, y con la particularización me refiero a investigación. Es decir, no podemos generar herramientas, o no podemos generar intervenciones sin habernos acercado antes a la población y mirar si lo que se está proponiendo no tiene o no el impacto que estamos buscando, y eso tiene que poderse medir, tiene que poderse autoevaluar y tiene que poderse retroalimentar. Entonces, digamos que la clave es la particularización. En este caso específico del tabaco y demás, podemos dar un ejemplo muy breve, y es por ejemplo el tema de los vaporizadores, ¿no? Todos estos nuevos aparatos electrónicos que están tratando de buscar reemplazar el cigarrillo, pero que cada vez que nos acercamos a esos dispositivos encontramos unos nuevos riesgos asociados, ¿no? Entonces, es evaluar esas nuevas tecnologías, mirar las poblaciones que las están utilizando y asumir posteriormente la investigación que sea necesaria para sacar las recomendaciones en salud realmente pertinentes.
Bueno, nos toca seguir conversando, entonces ya de una vez le adelanto la invitación para que hagamos una segunda parte y sigamos, porque apenas estamos entrando, aproximándonos a los temas que queremos compartir con la audiencia de la radio de la Universidad Nacional.
Ok, perfecto, profe, aceptada la invitación.
Bueno, a nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que en la próxima semana escuchen la segunda parte de esta conversación con nuestro egresado Julián Molina. Gracias, Diego, por su colaboración, y también los invitamos para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.